Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 29, día de ñoquis. Nadie se dio por aludido, supongo. Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Más o menos.
¿Eh? ¿Más o menos?
No, no.
Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Odenir Sartú.
Buenos días.
Y Gonzalo Baroni.
Buenos días, Emiliano, y a todos.
Falta el saludo para Lola, ¿no? Atención, señores y señores, dentro de un rato, en internet, en las redes sociales, en la televisión, se instalará un nuevo personaje. Se llama Lola y acaba de crear una conmoción acá en los corredores de la radio.
La pista es que tiene las cuatro patas bien sanas.
Sí. Lola es la perrita con la que vino esta mañana a la entrevista aquí en El Espectador el doctor Pedro Bordaberry, ya que con ella se iba después a descansar al interior del país en su camioneta. Pero se convirtió en una especie de vedeta acá. Sí. Varios de los integrantes de la tertulia se sacaron fotos con Lola.
Yo le saqué a ella. Respeté su espacio y ya está en Twitter, pero está ella sola.
No, yo me saqué con ella. La verdad. Bien. Tiene cuatro patas y hay otra cosa, otra diferencia más con Manuela. A Suárez creo que no va a ir.
Si quieren conocer a Lola, dentro de unos segundos nada más están las fotos en el muro de Facebook de En Perspectiva. Vamos a la política, vamos a esta semana post-elecciones. Empecemos justamente por el tema que de algún modo pautaba la entrevista hace unos minutos. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recomendó a sus votantes que apoyen la candidatura de Luis Lacalle Pou en el próximo balotaje. Además, se dispuso a invitar al candidato del Partido Nacional para que asista a su próxima sesión, la del lunes, a efectos de realizar un intercambio programático sobre temas que los colorados consideran clave. Por ejemplo, seguridad, por ejemplo, educación. ¿Empezamos? ¿Quién arranca?
Yo daría un breve comentario inicial para romper el hielo. Bueno, en verdad, se terminó definiendo con que el CEN Colorado, con el Comité Ejecutivo Nacional Colorado, recomendara votar a la fórmula Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Es bueno recalcar que es la fórmula, porque ya ahora no son partidos lo que se están apoyando. Por lo tanto, algún comentario de poco gusto que puede haber ahí no existe. O sea, son fórmulas y personas. Por eso, incluso el CEN, cuando hace su declaración, recomienda a sus votantes o a la gente que se sienta llegada a respaldar a la fórmula de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Bueno, esto en realidad era algo que se veía venir por declaraciones previas a los resultados electorales del domingo y me parece que incluso por su líder partidario que concurrió el día de la elección al lugar o al comando de campaña donde estaban Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Eso no tuvo, o sea, tuvo unanimidad en votos, pero no tuvo unanimidad de pronto en algunas voces discordantes que salieron en la prensa.
Sí, sobre todo la discordancia fue con el procedimiento, ¿no? No parece que los dirigentes de Vamos Uruguay o de Ballistas de Ley, que hicieron esas críticas entre el lunes y el martes, estuvieran en desacuerdo con el hecho de apoyar a Lacalle Pou, ¿no?
A mí no me queda claro eso.
Ah, a ver.
A mí no me queda claro y me parece que ibas por ahí. Pero yo creo que la voz discordante, por ejemplo, en el CEN Colorado, que Iglesias presenta la renuncia, creo que iba en línea, iba a apoyarlo igual, pero no le gustó la forma. Uh-huh. Pero me parece que otros líderes, incluso líderes no, de pronto referentes de Vamos Uruguay, que salieron en la prensa, que me parece que criticaron que fue un poco apurado lo de Pedro, creo que ellos también se apuraron, porque me parece que están en un momento de introspección, en un momento que en realidad el Partido Colorado está reviendo algunas cosas, o que puede llegar a rever algunas cosas, y me pareció bastante desleal por parte de algún legislador recientemente electo, con su banca bajo el brazo, salir a decir públicamente que Pedro estuvo mal, que Pedro hizo esto, que Pedro...
Ah,
Fernando Amado. Me parece que fue bastante desleal de su parte. ¿Por qué? Porque fue con el caballo del comisario todo el tiempo. Pero ahora que obtuvo su banca no le gustó lo que hizo y al día siguiente ya le está pegando. Me parece que de pronto esa introspección, esa crítica podría haber esperado unos días más y no habla de una lealtad muy clara.
¿Te parece que también hay de fondo una discrepancia con el voto a Lacalle Pou?
Sí, porque incluso algunos de sus militantes lo expresaron públicamente en redes sociales y demás, pero más allá de eso me parece que no es una actitud tampoco orgánica. Hace lo que termina, o sea, termina haciendo lo que critica. Ajá. O sea, no fue orgánico.
Seguimos, Martín.
Sí, yo creo que el no puede sorprender a nadie el apoyo del Partido Colorado a la fórmula del Partido Nacional. Yo discrepo con eso de que las fórmulas ahora son solo dos personas aisladas que no se sabe cómo llegaron. Llegaron con el Partido Nacional, tienen el programa del Partido Nacional y eso es lo que le siguen ofreciendo a la ciudadanía. Más allá de que hoy no elijamos solo legisladores, sino dos personas con un programa que es de un partido. Creo que confirma que el Partido Colorado y el Partido Nacional están muy afines ideológicamente, sobre todo además porque las personas que representaron en ambas fórmulas de los partidos son las alas más a la derecha de cada uno de los partidos tradicionales, y eso después puede abrir un análisis de cómo va a ser para juntar votos en la fórmula del Partido Nacional en un escenario que se corrió un poquito para la izquierda. Y después creo que en realidad lo que sorprende es la forma. Yo la título personal de los dirigentes máximos de los partidos no lo concibo nunca. Me parece que un dirigente que encabeza una fórmula presidencial nunca puede hablar a título personal. Parecerá anticuado, pero en realidad representa a miles y miles de personas que no tienen la posibilidad de hablar a título personal porque delegaron la confianza en él. Otra cosa que también comparto es lo que decía Gonzalo del resto de los dirigentes que salieron a pegar en una suerte ya de intento de abandonar el barco antes de que se termine de hundir, que parece bastante desleal y que seguramente a la ciudadanía tampoco le guste demasiado. O sea que si quieren abandonar el barco entrarán en otro que se hunda también, porque ese tipo de cosas en general son muy mal vistas.
Gonzalo, el otro Gonzalo, el meteorólogo.
El grande.
El viejo.
El pelado.
No sé si alguien tiene algo más para decir.
No, viste que no agregué nada. ¿No?
Independiente.
El dirigente del Partido Independiente.
También.
Porque sí. Es malo. Bueno, se ubicó en ese lugar, ha sido protagonista de esta campaña,
duda,
de algún modo.
Sin duda. Pero aquí voy a hablar mucho a título personal y sobre todo en base a mi experiencia de años como funcionario en Naciones Unidas, que evidentemente deforma. Yo de esto tengo una lectura un poquito distinta a la de los dos contertulios que me precedieron. No porque discrepe con lo que hayan dicho, sino porque a mí me parece que esta elección la ganó el Frente Amplio. Ya está. No la ganó en primera vuelta porque le faltaron un par de puntos porcentuales. Tiene mayoría en diputados, tiene virtualmente mayoría en Senado también si entra Sendic como vicepresidente. Y yo no sé si estos apresuramientos para salir a dar una batalla que está perdida, que incluso si se fuera a ganar se pierde. Porque
¿cómo si se fuera a ganar se pierde?
Claro, porque si uno nos dijera, bueno, muy bien, de lo que se trata ahora es de impedir que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria en las dos cámaras, cosa con la cual yo estaría feliz que así fuera. Creo que sería bueno para el país y creo que sería bueno para el Frente Amplio. Entonces el senador número 16 habría que votarlo. Bueno, yo voto con las dos manos para que el senador 16 no sea del Frente Amplio, porque como digo, creo que es bueno para el país. Pero otra cosa es votar al vicepresidente de la República, porque eso quiere decir que si uno vota al vicepresidente de la República, el presidente es el presidente de la calle, todo el gobierno es de la calle, con un parlamento conformado como está. Es poner al país en una situación difícil, por eso digo, si ganás, no estoy seguro que ganaste. Yo no sé si no deberíamos, y me lo guardo para una otra intervención, si no deberíamos utilizar estos 34 días para tratar de hacer algo más constructivo en el espíritu que en cierta forma ha animado a todos los partidos, que es de decir, tenemos algunos temas que los tenemos que abarcar todos juntos. Esto está en el discurso de todos, incluso en el de Tabaré Vázquez después de haber ganado las elecciones. Y pongámonos, utilicemos estos días para tratar de ponernos de acuerdo en algunas cosas. En vez de ir a un balotaje y 34 días más de jingles y de propaganda y de costos.
De todos modos, el balotaje hay que hacerlo.
No sé, si uno de los contendientes dice que está bien, que concede respetuosamente que el otro ganó.
Es audaz eso, ¿no?
¿Estás sugiriendo eso? Porque no es la primera voz que lo plantea. ¿Tú estás sugiriendo que la calle Pou
Desista. Yo no sé si realmente le corresponde a la calle Pou solo, porque en el ambiente que hay, posiblemente alguien saldría a decir, ah, el cobarde este no quiso ir, y yo no creo que él sea cobarde. Sí me parece que la oposición, pero también con el beneplácito del gobierno, deberían ponerse de acuerdo y decir, bueno, mire, esta es la situación que hay, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para desde ya, en aquellos temas en los que hay coincidencias? Yo diría, por ejemplo, los mencionaba Bordaberry hace un rato, educación, seguridad, infraestructura, en eso hay mucha coincidencia entre lo que los tres quieren hacer. Pero para hacerlo se necesita que todo el sistema político esté conjunto y esté en la misma dirección. A mí me parece que se podría utilizar este tiempo para empezar a hacer un país por la positiva, mucho más positivo que ir a un enfrentamiento 34 días. Después tengo más para agregar.
Sí, sí. Tiene más bombas para tirar. Porque vaya si este es un planteo removedor, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a discutir sobre esa
idea. Una maldad. Sí. Esto es una postura oficial del Partido Independiente.
No, yo aclaré.
Aclaró que no
a título personal. No, no, la reunión del partido va a ser el sábado y después...
No sos orgánico.
Aclaro, no.
La piscina
esto es una broma. Esta es una broma personal a Gonzalo. No,
que hablaba a título personal usando, y como funcionario de la ONU con esa deformación profesional.
Oenir, que todavía no habló.
No, yo pienso que es una... básicamente coincido en el análisis de que es una campaña muy difícil para la calle y la Larrañaga, porque prácticamente no tienen espacio hacia donde crecer. Es decir, sumados sus votos, los dos, no les dan, y no se ve ningún sector de votantes que potencialmente significativo que pudiera apoyarlos, ¿no? Que pudiera dar vuelta esa realidad, de manera que es medio ocurren cosas extrañas en el mundo, pero es muy difícil, no se ve ningún espacio potencialmente accesible para ellos, ¿no?
Ayer el diputado Álvaro Delgado mencionaba votantes del Frente Amplio que al comprobar que el Frente Amplio tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados no quedaron conformes y que le dijeron, le comentaron a él que estarían pensando en votar a la calle Pou para equilibrar esto en el próximo periodo de gobierno.
Es lo que yo decía, Emilio. Si se tratara de eso, yo creo que esa posibilidad, aunque remota, es posible. Si se tratara de eso. Pero no se trata de eso. En este caso es poner a la calle Pou de presidente en vez que Tabaré Vázquez. Yo no creo que un periodista vaya a hacer eso.
No, ni nadie. No, realmente no sé con quién habló él. Todo, siempre hay...
Con Luis Eduardo González, que dijo que el libreto tenía que ser eso y... minutos antes o después.
Qué feo, ¿eh?
Siempre puede haber algún descolgado, pero no conozco a nadie, ni votantes del Frente, nadie de izquierda, ni votantes del Frente, ni de los que no hemos votado al Frente en esta elección, que esté dispuesto a votar al Partido Nacional, o a la fórmula
del Partido Nacional. Aparte, corregime si no es correcto, creo que nada más que con que los que anularon o votaron ya mantengan su voto en nulo o en blanco, ya con eso nomás esta varilla tiene mayoría.
Sí, y mucha de esa gente, no. Y mucha de esa gente probablemente vote...
vuelva a votar en blanco.
O vote al Frente.
Pero igual la suma de los tres no le da.
No da, por eso no hay de para dónde crecer. Yo no veo
por eso.
Digo,
yo creo que sería muy bueno utilizar el tiempo para decir, bueno, muy bien, ¿qué tal, por ejemplo? ¿Me permiten de vuelta?
Corregime si me equivoco, pero históricamente el Partido Independiente más bien tiende a dividirse entre una opción y otra, ¿no? O sea que tampoco hay ninguna posibilidad de un apoyo masivo de ese porcentaje.
No, el Partido Independiente no se divide, son los electores que votan lo que sea.
Me refiero a que tienden a optar opciones distintas.
El Partido Independiente viene de distintas fuentes y es muy poco probable que en conjunto
haya ningún vuelco masivo.
Es poco probable.
Bueno, ya está la reacción de muchos de nuestros oyentes con el planteo de Gonzalo. Inés dice, ¿cómo se notan los años del amigo Gonzalo en Naciones Unidas? No conoce lo que es el Partido Nacional. Y otro, por ejemplo, por el mismo lado, dice, este tipo no tiene idea de lo que es el Partido Nacional. ¿Cuándo los blancos se entregaron sin pelear? ¿Cuándo?
Ni me callo ni me voy, ¿no?
Está bien, y si eso es lo que quieren hacer, me parece que está bien que lo hagan. Lo que yo estoy diciendo es que para mí sería muy constructivo, pero no los blancos, es decir, yo no creo que esto hay que ponerle todo el peso de la carga a los blancos o a la calle Pou. Me parece que debería ser una decisión de toda la oposición que tiene, quieras que no, el 40 y pico, 40 y no sé cuánto % de los votos, de decir, bueno, ya que hay este ambiente, ya que también el Frente Amplio con mayoría parlamentaria en los temas prioritarios que quiso avanzar, educación, seguridad, no pudo, incluso con mayoría parlamentaria. ¿Qué tal si, por ejemplo, miren qué linda idea, agarrar estos tres temas, poner los equipos técnicos, en los cuales entre ellos hay mucho consenso, a trabajar sobre proyectos de ley, y que cuando Tabaré Vázquez asuma el 1 de marzo, como hizo Alan García en aquel histórico discurso cuando asume el APRA después de tantos años, hace un discurso maravilloso y al mismo tiempo dice, y aquí está este proyecto de ley que yo presento como mi primer acto como presidente, y presenta dos o tres proyectos de ley consensuados entre todos los partidos, para en esas áreas en las que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, y donde hay otras áreas en que hay que hacer algo, pero no estamos tan de acuerdo,
Gonzalo,
pero en esas sí.
Yo no es por pincharte en globo, pero me da la impresión, por las declaraciones que se han hecho y otras que no se han hecho, de que la postura del Frente Amplio es ir sin alteraciones, tal como está, sabiendo que gana en esa, como no lo veo propenso a hacer alianzas con el potencial candidato opositor, no lo veo.
Pero es que yo no lo veo como una alianza con el candidato opositor. Yo lo que veo es tomarle la palabra a Tabaré y decir, bueno, hay ciertas cosas que tenemos que enfrentar todos los uruguayos juntos, y desde ahora aprovechar estos 4 meses para armar por lo menos 3 o 4 proyectos de ley en esas áreas que son absolutamente vitales.
No es la línea, perdónenme que interrumpa, pero no es la línea que plantea ni Mónica Saviante ni el Frente Amplio. La línea clara, corríjame si no, no voy a citar palabras textuales, pero es el mensaje que a mí me llegó y que creo que nos llegó a muchos de los que lo escuchamos, es ya tenemos mayoría parlamentaria y no tenemos que hablar con nadie. Y eso tampoco en realidad colabora demasiado.
Ese es el mensaje.
Dice, no estamos dispuestos a transar en nada porque tenemos mayoría parlamentaria.
No, es lo que se dijo.
No, es el mensaje lineal. Dice, ¿por qué tenemos que dialogar? Vamos a hacer un diálogo amplio con la gente. ¿Por qué tenemos que dialogar con otros partidos si nosotros ya tenemos los votos?
Antes de la segunda vuelta.
¿Eh? No, fue muy claro. Entonces, a mí me llama un poco la atención que se manifiesten nuevamente esas cosas cuando en realidad no creo que no está sumando. Yo me gustaría entrar en dos líneas de razonamiento. Primero, la de Gonzalo, que en realidad yo quería, no tan tajante, pero entrar en esa línea de pensamiento. En realidad, ¿hasta qué punto no tendríamos que ver de buscar, y esto a la gente no le gusta, pero sin embargo para apoyar la papeleta del sí a todo el mundo le gustó, pero en realidad a mí sí me gustaría ahondar en una reforma constitucional de las leyes electorales, de la parte electoral.
Correcto.
Yo siempre insisto en lo mismo. Yo no sé hasta qué punto el Uruguay debería ir a un gobierno más parlamentarista, porque realmente hoy en día cuando se habla de la fórmula Tabaré-Sendic se está hablando de un partido puntualmente, porque ya tiene mayoría, porque puede gobernar solo. En el caso de la fórmula Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga no se está hablando de un partido. ¿Por qué? Porque en caso de gobernar van a tener que buscar mayorías por fuera de su partido, y eso tiene una mínima tendencia a un parlamentarismo. Que en realidad, por lo menos desde mi proceder, a mí me gustaría que el Uruguay tendiera más a un régimen parlamentarista. ¿Por qué? Para que no sucedan este tipo de cosas. Para que justamente que no termine en algo tan bipartidista a veces, que yo detesto, yo soy enemigo del bipartidismo, yo no creo que tengamos totalmente coincidencia todos aquellos que estamos en los partidos tradicionales, que en realidad me gustaría recalcar que somos partidos fundacionales, tradicionales ya son 3, porque yo creo que el Frente Amplio ya es un partido tradicional más, en su forma de actuar y en varias de las cosas, y capaz es polémico y los oyentes te van a mandar algunas cosas, Emiliano,
pero dale.
Partidos tradicionales hay 3 acá, por la forma de actuar, por la forma de gobernar y por la forma de llevar adelante negociaciones políticas. Entonces,
estrictamente fundacional no hay ninguno.
Bueno, pero fundacionales
arrancaron en cierto momento, ¿no? Pero
bueno, pero son partidos fundacionales. Entonces, bueno, una línea de pensamiento que a mí me gustaría discutir es realmente hasta qué punto no habría que discutir una reforma constitucional en la parte electoral, ver.
Sin duda está interesante esa idea.
No es lo que apuntamos hoy.
No, a donde voy es a que llevaría mucho tiempo, vaya uno a saber cuándo podría negociarse y en qué lapso llegaría a alguna conclusión esa negociación. Pero a donde iba sobre todo era al desafío que tenemos planteado hoy. Lo de Gonzalo está dicho a propósito del hoy, de estos meses, perdón, de estas semanas hasta el 30 de noviembre.
Por eso, hoy, como no podemos discutirlo antes del 30 de noviembre, lo dejamos en la mesa y de pronto el 1 de diciembre lo empezamos a discutir, pero lo que hoy en día sí, una de las cosas que se plantea es ¿quién se va a quedar con el senador 16? ¿Quién se va a quedar con la mayoría del Senado? Porque es bueno aclarar que hay mayorías parlamentarias hoy en día en diputados. En el Senado todavía no está asegurado porque lo termina asegurando el vicepresidente. Bueno, y la segunda línea de pensamiento es realmente algo que ya lo nombré al principio. ¿Hasta qué punto los partidos tienen que sentarse a negociar después de un resultado electoral? Y por lo menos de la forma que lo plantea el Frente Amplio, no es una forma dialoguista. Entonces, habría que ver también, y creo que hay que cruzar datos. Yo sé que estamos hablando del apoyo del CEN a la fórmula del Partido Nacional, pero habría que ver cómo se cruzan los datos de la papeleta del sí en todos los partidos, porque a mí me pasó de estar sentado en el escrutinio y ver cómo había de todos los partidos y de las listas más llamativas, ajá, poniendo la papeleta del sí.
Pero ¿y eso entonces, ¿por qué lo incorporas al debate?
Porque hasta qué punto los uruguayos responden directamente o linealmente a lo que sus partidos los mandatan. O sea, yo no sé hasta qué punto, porque el Frente Amplio, unánimemente, yo creo que no escuché ningún dirigente, dijo, no pongan la papeleta del sí. Uh-huh. Sin embargo, había de todo tipo y color listas del Frente Amplio con la papeleta, y había listas de la 10 del Partido Colorado sin papeleta, y había también todo tipo de listas del Partido Nacional sin la papeleta. Entonces, teniendo a sus dirigentes que mandataron, o que por lo menos sugirieron de forma bastante importante, pongan o no pongan la papeleta, la gente la puso igual. Entonces, ¿hasta qué punto realmente todos los votantes van a respaldar exactamente lo que digan sus partidos?